Muy bien, vamos ahora con la conferencia. Tudela.
Pues evidentemente muchísimas gracias, Roberto, primero por estar aquí, segundo por tus palabras, también a mí especialmente, no, ojo, me da cierto reparo hablar en este momento y con quienes me han precedido. Inevitablemente mis reflexiones están muy condicionadas por el hecho de trabajar 30 años en un parlamento autonómico. Soy madrileño y me trasladé a Aragón y llevo 30 años en Aragón. Siempre he dicho que esa circunstancia me ha ayudado a comprender mejor el Estado y también me ha permitido, creo, observar algunas circunstancias de la evolución del Estado autonómico un poco más de cerca, conjugando la reflexión teórica y la visión práctica. Sintéticamente, ¿qué voy a intentar explicarles? Bien, parto de una premisa. El Estado autonómico creo que fue, hablo en pasado, un éxito inesperado, un éxito que se podía presumir como inesperado en el año 78 con los mimbres de la Constitución, con esos mimbres que el jurista persa no habría intuido a saber qué es. Creo que se pudo llegar a afirmar que se había construido un Estado. Una forma de Estado propia, la forma del Estado autonómico, que además daba respuesta eficaz, ni más ni menos, que a dos grandes cuestiones. Dos, la cuestión nacional de Cataluña y el País Vasco, y la descentralización interna, la revitalización de las comunidades autónomas del interior de España, algo en lo que se hace poco hincapié y que a mí me parece esencial. Creo que el éxito era notable. Pero ese Estado daba señales de fatiga, ya en el año 2000, alrededor del año 2000, evidentemente no hay una fecha concreta, aunque ahí hay un artículo de los profesores Aja y Viver del año 2000 que a mí me parece sintomático, que denuncia problemas alrededor de la calidad de la autonomía desde la perspectiva no del nacionalismo catalán, sino simplemente del autogobierno de Cataluña, que es un artículo relevante año 2000. Poco después se inicia, y no es ajeno desde luego ese artículo, bueno, alrededor de ese año 2000 y coincidiendo con ese artículo, se había culminado el éxito del Estado autonómico, se había culminado la reforma que inician en el año 96 Aragón y Canarias. Esa reforma, que yo creo que ha pasado a veces inadvertida, es esencial para entender la evolución del Estado autonómico, porque es allí cuando se produce la verdadera homogeneización del Estado entre las comunidades del 143 y 151. Es allí cuando se tiene una arquitectura completa del Estado. Es un proceso que empieza con Aragón y Canarias año 96, acaba en La Rioja año 99. Pero simultáneamente ese proceso, que técnicamente yo creo que era de extraordinaria relevancia y que además se hizo muy bien, no se ha reparado suficientemente, bueno, pues se asumieron muy bien las competencias de sanidad, de educación, se desarrollaba todo bien, pero homogeneizaba el Estado. Yo creo que eso en el pensamiento nacionalista catalán no provocaba entusiasmo. Era un modelo de simetría con el que Cataluña, yo creo que hay que decirlo expresamente, nunca ha estado a gusto. Es decir, Cataluña no se ha sentido nunca a gusto en un Estado en el que Cataluña, el nacionalismo catalán no se ha sentido nunca a gusto en un modelo de Estado simétrico o asimétrico. Simultáneamente, yo creo que se estaban larvándose algunas circunstancias que iban a acabar produciendo un deterioro del modelo. Primero, una muy relevante: la descentralización política no ha sido nunca acompañada por la construcción de una idea de la nación-estado española en la democracia. Este es un tema, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han tenido preocupación por esto. Entonces, la descentralización del poder político conlleva necesariamente algunas cosas. No se puede acusar al nacionalismo de fomentar su identidad. Oiga, mire usted, yo hago lo que como nacionalista me corresponde. Pero ¿qué ha hecho el Partido Popular, el Partido Socialista, las fuerzas políticas nacionales, incluso diría la élite intelectual española, por construir ese discurso moderno de la nación española? Yo creo que bastante poco. Por otro lado, no se observó lo que estaba sucediendo en Cataluña. Yo creo que el foco estuvo durante demasiado tiempo en el País Vasco y no se observaba lo que estaba pasando en Cataluña, y era bastante visible. Las nuevas generaciones estaban alimentando un discurso distinto. Finalmente, en tercer lugar, no había ninguna capacidad de cambio, ninguna capacidad de adaptación. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto también parte de alguno de los defectos, no solo del modelo territorial, sino del modelo político español. Nos emborrachamos de éxito. No, todo era un gran éxito económico, social, político. Era un gran éxito y la capacidad de autocrítica desapareció, y con ella la capacidad de rectificar errores claramente. Y una frase que puede parecer un poco dura, pero la voy a mantener hasta el final porque creo que con el tiempo se ha ido acrecentando: la frivolización de lo político y de la política por sus actores. Se ha ido frivolizando el uso de las instituciones, el ejercicio del poder, hasta extremos que considero graves, hasta el punto que estamos como estamos, ¿no? Pero bueno, con todo, en el año 2005 se podía hacer un balance exitoso del modelo. La reforma de los estatutos de segunda generación, que se vendió como el gran éxito de la autonomía, y en el medio del clima político, ya no social, de que la autonomía era, contra más autonomía mejor, se podía resumir en ese momento. Bueno, ya fue el inicio de la decadencia. Yo creo que fue significativamente el inicio de la decadencia, amén de lo que sucede con Cataluña, por supuesto, en el Estatuto del 2005. Me refiero a los de las otras comunidades. Pero en todo caso, cualquier modelo de éxito acaba enfrentándose a pruebas de resistencia. El éxito es una etapa del proceso, las pruebas de resistencia son otra absolutamente necesaria. Y yo creo que ahí hay algunos factores a los que el modelo se ha enfrentado y veremos el resultado. En primer lugar, indudablemente, el tiempo iba a provocar que el modelo se enfrentase a errores de diseño. El diseño es un diseño seguramente el mejor que se podría hacer. Yo no soy crítico con lo que se hace en el 78, en el título octavo. Se podría haber hecho muchísimo mejor, sí, pero seguramente en otras circunstancias, no en las que había en ese momento. No nos olvidemos de las circunstancias que había. Y ni la evolución que se hace desde ese diseño es muy positiva. Pero las carencias estaban. Las carencias estaban allí. Y las íbamos a tener, entre comillas, que pagar si no sabíamos rectificar. Y eso acaba sucediendo. En ese momento yo creo que se puede decir que la intensidad de la descentralización era muy superior a lo que el constituyente había previsto. Por lo tanto, el Estado iba a articularse necesariamente de forma deficiente. Ese mismo transcurso del tiempo tiene una repercusión necesaria y más subjetiva. Es el desgaste de la ilusión. El inicio de la autonomía es el discurso de autonomía-democracia. Es un binomio inescindible. Pues bien, es lógico que con un transcurso del tiempo esa ilusión del inicio dé paso a un juicio incluso más racional, más frío, y que provoca que se mire más críticamente el modelo y la acción de los poderes públicos autonómicos. En tercer lugar, otra circunstancia, yo digo siempre que hemos estudiado muchísimo, hasta la exageración, el Estado autonómico desde una perspectiva jurídica, pero tenemos notables carencias desde un punto de vista politológico y sociológico. Es decir, hay que estudiar más el soporte social del Estado autonómico, hay que estudiar la administración, las élites políticas, las élites sociales, comportamientos de dinámica política. Nos falta ahí bastante estudio. Yo creo que eso es evidentemente una reflexión que hago desde mi proximidad. Habría que hacerlo la comunidad autónoma por comunidad autónoma, pero me parece que en lo que denomino el músculo político de las comunidades autónomas acaba quedando al descubierto. España, evidentemente cada comunidad autónoma es cada comunidad autónoma, no me atrevería a hacer un juicio general, pero así como la primera etapa, la creación y estabilización de las comunidades autónomas es un éxito sorprendente, se hace con una eficacia extraordinaria en la que hay que reparar, con el transcurso del tiempo se ven debilidades que son también naturales. Son comunidades autónomas en donde los aparatos administrativos tampoco se construyen como debieran construirse, en donde la renovación de las élites políticas es complicada y en donde los vicios políticos van a provocar que, en cambio, actuar para corregir esos problemas los van a ir acentuando. En todo caso, detrás, repito, hay una diversidad que hay que estudiar. Ahora voy a referirme a otros elementos de esas pruebas de resistencia que yo considero que eran más inesperados. Estos eran totalmente previsibles y normales, pero es que han sucedido algunos extraordinarios. El primero, sin duda ninguna, para mí es la decadencia política, la decadencia del sistema político. Yo creo que la decadencia del comportamiento político, de los sujetos, aquello que llamaba antes frivolidad, explica muchos de los problemas, los explica en el gobierno del Estado y los explica evidentemente en la forma de organización territorial. No escapa a ello. Los actores, los partidos, son los mismos. Una frivolización que se observa es decir, hubiese sido impensable en los primeros años, pero también ya transcurrido cierto tiempo del desarrollo democrático, hubiese sido impensable que grandes reformas territoriales no se acordasen por los dos partidos con tranquilidad y con cierta mesura. En un momento determinado, cualquier reforma territorial se puede adoptar de cualquier manera. Eso es frivolidad. Eso son muchas cosas, pero también es frivolidad. Y segundo lugar, en las propias comunidades autónomas empiezan a abundar comportamientos que todos los que conocemos un poco ese funcionamiento decimos, hombre, esto no es como debiera ser. Otro factor, evidentemente, que considero este está a caballo entre lo esperable y lo inesperado, es la crisis económica. Que hubiese una crisis económica era esperable, que tuviese la intensidad que ha tenido, pues seguramente no era esperable. Pero la crisis económica tenía que tener una repercusión inmediata en un Estado autonómico que en buena medida se había legitimado por su acción social, por ser el protagonista, esto nunca hay que olvidarlo, del Estado social. Cuando ese protagonismo se convierte en un factor negativo, lógicamente, al final, la legitimidad del Estado autonómico se va a ver debilitada. Junto a ello, hay algunas circunstancias que merecería también subrayar. Esta crisis económica ha sido aprovechada desde el poder central, a mi juicio, de una forma más que criticable. No se puede, de repente, poner el foco en el Estado autonómico como una fuente de ineficiencia y llegar a decir que el Estado autonómico es insostenible, como si los problemas del Estado fuesen solo de ejercicio del poder por las comunidades autónomas, como si no hubiese habido problemas de ejercicio del poder en el Estado. Finalmente, y no quiero extenderme en este punto, pero lo he dicho antes, hay factores sociales que hay que entender. Para mí hay dos elementos muy interesantes y que tendríamos que estudiar más. Es el desenvolvimiento de las élites políticas y sociales de las comunidades autónomas. Yo creo que no ha favorecido nada la consolidación del Estado autonómico. Y un elemento al que me voy a referir luego un poco más en profundidad porque me parece importante, y es la élite burocrática de la administración del Estado, que creo que han transcurrido más de 30 años, todavía sigue sin entender qué es el Estado autonómico y qué es la descentralización política. Todo ello me lleva a una conclusión. En conjunto, el modelo territorial del 78 y el desarrollo que de él se había hecho y que en el año 2005 podía considerarse un éxito, no ha resistido. No ha resistido. Cuando digo que no ha resistido, lo digo, y ustedes, supongo que muchos de ustedes son funcionarios, porque en realidad hoy, en buena parte, el desenvolvimiento de ese Estado tiene poco que ver con lo que dice la letra de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Hay mucho nominalismo, no se cumple. Voy a analizar tres factores que para mí ejemplifican ese, si se quiere, fracaso del modelo o deterioro muy grave del modelo. El primero es lo último a lo que me refería. La incapacidad del Estado para interiorizar la administración política del poder. Más que del Estado, diría de algunas élites burocráticas del Estado. A mí me parece que este es un elemento muy importante. Es verdad que hablamos de cultura federal, hablamos de la necesidad de lealtad desde las partes con el todo, pero también hay que hablar de lealtad del todo con las partes. También hay que hablar de una comprensión de la diversidad en positivo. Y me da la sensación de que eso no ha sido así, o por lo menos todo así. Y en este sentido, para mí es paradigmática la última legislatura. Parto del presupuesto de que esta legislatura se desenvuelve en unas circunstancias absolutamente extraordinarias. Y, por lo tanto, parcialmente se puede matizar lo que voy a decir a continuación. Pero creo que reunía tres características idóneas para medir la capacidad de resistencia de la descentralización política del poder. En primer lugar, la crisis económica. El núcleo de la crisis van a ser estos cuatro años. En segundo lugar, un gobierno en mayoría absoluta. Y en tercer lugar, el hecho objetivo de que nunca, nunca las élites administrativas de la Administración Central del Estado han tenido tanto poder como en esta legislatura. Era un paisaje idóneo para comprobar la fortaleza del modelo de autonomía desarrollado. Y creo que el resultado es bastante negativo. Bastante negativo. La crisis económica se ha convertido en una excusa implacable para un desapoderamiento bastante generalizado de capacidad política de las comunidades autónomas. No ignoro, evidentemente, que cualquier crisis económica, y más una crisis económica profunda, como ha sido esta, implica centralización, implica que ese binomio unidad-autonomía oscile hacia la unidad. No hay nada de extraño en ello. En otros momentos del desarrollo de la democracia se ha intensificado la autonomía, pues es normal que en este caso, entre comillas, ganase la unidad. Pero creo sinceramente que dos cosas. Primero, el Estado ha ido mucho más allá de lo que hubiese sido estrictamente necesario. No hay más que recorrer una detrás de otra las leyes y decretos, leyes y reglamentos aprobados en estos 4 años. Y en segundo lugar, las formas. Las formas siempre son importantes y también son muy importantes cuando hablamos del poder y del reparto del poder. No, bueno, hay cosas que a lo mejor habría que hacer y suponían una recentralización, pero no pasa nada por hacerlas dialogando. No pasa nada por llamar por teléfono, sentarte y hablar. No pasa nada por hacer al otro partícipe de lo que hay que hacer. Creo que eso no ha sucedido, o prácticamente no ha sucedido. Los ejemplos son múltiples. No se puede en un documento como el del informe Cora aludir a los parlamentos autonómicos prácticamente como una instancia administrativa de las comunidades autónomas. Por supuesto, no digo ya los tribunales de cuentas o los consejos consultivos. Por cierto, este es otro ejemplo. El abuso del tema de las circunstancias económicas en relación con la organización territorial. Los tribunales de cuentas sobran porque son caros. Bueno, serán caros si usted los ha montado, los ha creado para legitimar el ejercicio del poder. Son extraordinariamente baratos si usted los ha creado como órganos independientes de control económico. Depende de cuál sea su vocación. Una vocación que no es distinta en el Estado que en las comunidades autónomas, por cierto. El mismo presupuesto se puede aplicar a otros. Creo que desde ese punto, yo sostengo que en un momento determinado el Estado autonómico, el modelo constitucional que se culmina en el 2005, sufre por un intento de exceso de autonomía que el presidente Zapatero impulsa alrededor de los estatutos de segunda generación, intenta forzar la Constitución con un exceso de autonomía que podía ser posible, vale, que podía ser posible en otro modelo, pero no en el modelo constitucional, es lo que le dice el Tribunal en la sentencia 31/2010, y ahora el modelo sufre, y sufre sustantivamente, por un exceso de centralización. Segunda circunstancia, me quedan 10 minutos, por lo tanto voy a ir aligerando. La segunda circunstancia es también, me he referido antes, creo que está quedando bastante visible esa deficiencia, ese déficit de fortaleza política de las comunidades autónomas. Ha habido varias etapas a este respecto. En una primera etapa, las comunidades autónomas demostraron gran fortaleza en el momento de creación, he dicho antes que hasta inesperada. En un momento determinado había signos de fatiga, precisamente en el momento de mayor impulso del principio de autonomía con los estatutos de segunda generación, y en esta tercera etapa se ha visto graves síntomas de déficit en ese soporte social y político a la autonomía. Voy a citar simplemente algunos factores. Creo que hay una caída del apoyo social a la autonomía. Cuidado, es una caída relativa, sigue siendo la opción preferida por los españoles y evidentemente no es igual en todas las comunidades autónomas, es muy distinto, hay que analizarlo. Segundo lugar, hay una crisis institucional que creo se puede ejemplificar perfectamente en el deterioro de la vida parlamentaria y de la forma de gobierno de las comunidades autónomas. En tercer lugar, citaría la debilidad de las administraciones. A mí es un tema esencial. No se ha estudiado, no se ha tenido ninguna consideración por la importancia que para el ejercicio del poder político tienen administraciones fuertes. Las administraciones que se han construido son débiles. Cuarta circunstancia que citaría, no se ha sabido reaccionar a estos 4 años de centralización. Las comunidades autónomas se han replegado. Cataluña ha pasado, entre comillas, porque ya no iba con ella el tema, y excepto alguna reacción por parte de Canarias y Andalucía, prácticamente no ha habido reacción. En quinto lugar, no se ha sabido hacer políticas propias frente a la crisis económica. Seguramente no se ha podido, pero eso refleja debilidad de la autonomía, debilidad del músculo político. Bien, podríamos seguir por esto, pero quiero acabar con Cataluña, aunque sea brevemente. Es la tercera circunstancia que refleja el fracaso, pero en realidad es la circunstancia que refleja con mayor nitidez el fracaso. El Estado autonómico, evidentemente, responde a distintas circunstancias, pero la primera de ellas es la integración de Cataluña y del País Vasco. Hoy se puede decir que la integración del País Vasco está bastante conseguida, nunca hablaremos en definitivo, pero bastante conseguida. Sin embargo, tenemos que decir todo lo contrario alrededor del tema catalán. Y esto es sorprendente porque hace 10 años no te hubiésemos hablado de esto para nada, y hace 7 seguramente tampoco, aunque había evidentemente algunos síntomas de que algunas cosas estaban pasando. Sin embargo, estaban pasando cosas y, como he dicho antes, no se reacciona. No, yo creo que hay un momento que es esencial, Francés lo conocerá mucho mejor, y es el segundo gobierno de Aznar, cuando, si ahí se produce un acuerdo entre Aznar y Puyol, pues a lo mejor también hubiesen podido cambiar las cosas. Creo que en ese momento se cierra la puerta desde la mayoría absoluta del PP. Yo creo que posteriormente, evidentemente, la respuesta que se intenta dar desde el PSC y desde Zapatero es también equivocada, y eso se complementa con las fuerzas sociales que se están larvando en algún sector de la sociedad catalana. Lo cierto, a ver cómo muy sintéticamente intento exponer mi posición. Primero, se ha dicho y se ha reiterado dos cosas: que lo que sucede hoy en Cataluña es respuesta al Estatuto de Autonomía, a la crisis originada por el Estatuto de Autonomía; dos, que el independentismo ha crecido durante la legislatura de Rajoy. Creo que ninguna de las dos cosas responde a la realidad, y para saber lo que está pasando en Cataluña e intentar dar una respuesta, habrá que empezar por desmontar, por intentar sacar a la luz la realidad. Después del Estatuto del 2010 hay dos diadas, son dos diadas absolutamente normales. La primera diada multitudinaria es la diada del 2012. ¿Qué ha sucedido meses antes? Meses antes ha sucedido que Convergencia y Unión ha cambiado sus estatutos y se ha declarado un partido independentista. Este me parece que es un tema esencial. Es decir, el cambio programático de Convergencia y Unión es esencial para entender lo que sucede en Cataluña. Y ha sucedido también otra cosa: la crisis económica se ha intensificado y ha tenido efectos especialmente graves en Cataluña. Lo cierto es, aunque las cifras son muy complicadas, que el porcentaje de soporte a la independencia pasa de un 25% a un 45%. Aproximadamente, repito que todo esto es evidentemente muy difícil, pero también tenemos ya encuestas y tenemos sobre todo muchas votaciones sobre las que podemos construir estos porcentajes. Un 45% que durante los 4 años de gobierno de, o ya casi 5, de Rajoy tampoco ha crecido. Esto también es importante subrayarlo. Se ha mantenido la tensión, ha podido incluso disminuir un poco, pero no ha llegado a aumentar en ningún caso. Cuidado, unos años en donde, esto también hay que insistir en ello, el clima de debate en Cataluña se ha alejado incluso radicalmente de los paradigmas democráticos, de la deliberación, de los cánones de la deliberación democrática. Creo que esto es muy importante también. Es decir, hay que empezar a enfrentar ideológicamente lo que sucede en Cataluña, y en primer lugar también hay que poner de manifiesto las carencias democráticas desde el poder catalán. Desde el Estado, ¿cómo se ha respondido? Bueno, yo creo que lo ha dicho el profesor Solzábal, se ha respondido. Hay que alabar una cierta prudencia, no teatralización, no dramatización en la respuesta, pero también creo que se ha respondido con una pasividad que es alarmante, y sobre todo entiendo que no es sostenible, que es una respuesta que no es sostenible. Situación actual. Fíjense ustedes en la manifestación de ayer. Yo creo que hay un doble plano que hay que distinguir, y entre otros, aquellos que no estamos de acuerdo y que consideramos que hay otras soluciones, debemos diferenciar radicalmente. Una cosa es la independencia, otra cosa es ese llamado derecho a decidir, que no es sino el derecho de autodeterminación. A las dos cosas hay que dar respuestas distintas, pero desde el nacionalismo independentista se ha sido inteligente en este sentido, y la bandera se ha construido alrededor ni siquiera del derecho de autodeterminación. En esto es muy curioso ver la evolución de las declaraciones del Parlamento de Cataluña. Al principio utilizaban la voz derecho de autodeterminación y en los últimos 2 o 3 años han incluido la expresión, el eufemismo, derecho a decidir. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el derecho a decidir es mucho más fuerte políticamente, es mucho más fácil que consiga adherencias que un derecho a autodeterminación. Yo alguna vez con algún amigo catalán, partidario del derecho a decidir, he preguntado, bueno, es que si salgo a las calles en Aragón y les pregunto si usted quiere tener derecho a decidir, pues seguramente también tengo una respuesta mayoritariamente positiva. Derecho a decidir sobre cualquier cosa y en cualquier momento lo queremos todos. No, por favor, usted baje, diga derecho de autodeterminación y una cosa todavía más relevante, tradúzcamelo jurídicamente. ¿Cómo, cuándo, en qué condiciones se puede ejercer eso? Les aseguro que es imposible la traducción jurídica del derecho de autodeterminación en el contexto de una constitución democrática. No hay posibilidad. No hay algunos compañeros lo han intentado y dicen, bueno, pues vamos a hacer una construcción del derecho a decidir para incluirlo en una reforma constitucional como salida al tema catalán. No es posible. No hay posibilidad alguna de construir jurídicamente. Te dicen, bueno, en Canadá y en Gran Bretaña. No, es falso. Ni en Canadá ni en Gran Bretaña se reconoce el derecho a decidir. Si mañana Escocia quiere un referéndum porque las circunstancias son distintas, tendrá que volver a negociar con el Parlamento británico si esa posibilidad es posible. Si Westminster dice que no, no habrá referéndum. Y en Canadá, evidentemente, no hay nada parecido. No hay nada parecido. No existe en ninguna constitución democrática porque no puede existir, porque no vamos a ponernos nunca de acuerdo en las condiciones jurídicas de ejercicio del derecho a decidir. Es materialmente imposible. ¿Por qué? Porque al final acaban contradiciendo la propia esencia del constitucionalismo democrático. Entonces, yo creo que eso hay que dejarlo muy claro. No, la independencia no es posible con la Constitución del 78, no es posible la inclusión en la Constitución del 78 de un derecho a decidir o derecho de autodeterminación. Me dirán, bueno, pero entonces, ¿esto cómo se resuelve? Yo, evidentemente, lo he mantenido desde el año 2010, que escribí un artículo que decía hay que encontrar una solución suficiente para Cataluña, aceptable para el resto de España. Es decir, una solución que satisfaga a la mayoría de la población catalana. También me dicen, bueno, pero al independentista no se le va a convencer nunca. No tengo ninguna vocación de contentar al independentista, ninguna. Quiero convencer a la mayoría de la población catalana, que según demuestran todas las encuestas, no está en posiciones independentistas y desde luego no lo está muy ampliamente si encuentran un estatus en el conjunto del Estado que más o menos les satisfaga. Bueno, pues, mi objetivo es buscar ese estatus, ya sé que es muy complicado, pero mi objetivo es encontrar ese estatus, como por otro lado se hizo con el País Vasco en el año 78, el País Vasco y Navarra, no lo olvidemos, es encontrar ese estatus. Esa creo que es la fórmula, una fórmula que evidentemente acabará pasando por las urnas catalanas y por las urnas del resto de España en una reforma de la Constitución. Si eso es derrotado, si esa solución, pues habría que intentar buscar otra. Si finalmente un día las urnas demuestran reiteradamente que el 75%, el 80% de la población catalana defiende posiciones favorables a la independencia, nos encontraremos ante una situación política a la que habrá que dar una respuesta de alguna manera. Pero no es posible juridificar y prever esa hipótesis. Y creo, además, algo muy importante en una perspectiva política, que hay muchísimo camino todavía por recorrer antes de que eso llegue. El problema es que se nos hace creer que eso ha llegado, que ese momento ha llegado. Y esto es lo que creo que desde el resto del Estado hay que desmontar. No, ese momento no ha llegado. En esto fue muy gráfico una editorial de Le Monde al día siguiente de las últimas elecciones catalanas. Decía, señores, refiriéndose al nacionalismo catalán, señores independentistas, ustedes son muchos, pero están muy lejos de tener la fuerza suficiente para conseguir la independencia. También decía, Estado, no hay fuerza para defender la independencia, pero son muchos los catalanes que quieren un cambio de la situación. Pónganse ustedes de acuerdo. Y creo que este es el territorio en el que unos y otros tienen que empezar a trabajar. repitiendo que evidentemente siempre va a haber un porcentaje de la población en uno y otro lado al que no le va a contentar la solución. Pero también hay que decirnos que a todos, a la mayoría de los catalanes o a todos los catalanes y a todos los españoles nos interesa seguir en este barco juntos, por muchísimas razones. Muchas gracias.